Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Es Roberto Álvarez, el responsable de la conducción técnica del programa, y en los teléfonos ya muy activa, Bere Flores. Saludo para ambos, a usted, donde quiera que se encuentre. El saludo y la invitación a que participe en el programa. Le menciono las líneas telefónicas, tómelas en cuenta. Utilícelas, el 33-38-13-15-15 o el 33-38-13-14-21, que atienden Bere Flores. Y bien, si usted prefiere redactar el mensaje, ya sea por Telegram o WhatsApp, no olvide ponernos su nombre para compartir con la audiencia. El teléfono es el 33-11-55-19-62. Y dicho esto, traslado de inmediato los micrófonos a la línea telefónica, a través de la cual saludo al doctor en estudios científicos sociales en la línea de investigación de política y sociedad, académico del ITESO, Jorge Rocha Quintero. Esta tarde hace un análisis acerca de los datos que da a conocer el INEGI respecto a la reducción de la pobreza en el gobierno de la 4T. Lo escuchamos. Adelante, doctor. Buenas tardes.
Hola, Esperanza, muy buenas tardes para ti, para la gente que amablemente nos escucha. Pues fíjate que precisamente, como ya lo habíamos platicado el día de ayer, el INEGI por primera vez, porque recordemos que esta atribución la tenía el Consejo Nacional de Evaluación para la Política Social, más conocido como Coneval, que terminó desapareciendo y siendo integrado y subsumido en el INEGI, pues bueno, por primera vez presenta pues el informe sobre la pobreza multidimensional en nuestro país. Hay que recordar también que, igual que la ENIG, que la encuesta que comentamos la semana pasada, pues este ejercicio se hace cada 2 años, y ahora, bueno, tuvimos los datos del año pasado, de 2024, donde además se compara, obviamente, pues los avances que hubo en el combate a la pobreza en los últimos 2 años, que fue de 2022 a 2024. Y bueno, en general, digo, es una información que salió apenas el día de ayer. Creo que tendríamos todavía que hacer un análisis bastante más concienzudo al respecto, pero creo que podemos retomar algunos de los primeros hallazgos que dio este ejercicio, que, como te decía, por primera vez es presentado por el INEGI y no por el Coneval. Y lo que habría que decir en términos de resultados, pues es que en este momento, pues en México hay un 29.6% de las personas, pues no tenían garantizados sus derechos sociales, cosa que me parece bastante preocupante. Pero a ver, planteo los datos. De 2022, que teníamos un 36.3% de personas en situación en pobreza, que significaban casi 47 millones de personas, pues ahora tenemos un 29.6% de personas en esta circunstancia, que representan 38.5 millones de personas en esta situación. De estos 29.6, digo, si hay una baja importante, de estos 29.6, hay 5.3% personas que están en pobreza extrema, de acuerdo al INEGI, que corresponderían a 7 millones de personas que están en esta condición. También hay que decir, en términos, bueno, recordemos que esta medición de pobreza multidimensional también implica lo que significan las carencias sociales, que son al menos 6 las que está poniendo el Coneval, y de estas carencias, pues claramente la que sigue siendo la más importante por mucho es la carencia por acceso a seguridad social, que se efectivamente experimentó un leve decremento, pasó del 50.2 al 48.2%, es decir, solamente un 2%, y la segunda carencia más importante en nuestro país, pues es la que ya de hecho se ha hablado mucho, Esperanza, que es la carencia por acceso a servicios de salud, que estuvo ubicada en 2022 en 31.1% y ahora está en 34.2%, que obviamente pues significan pues bastantes millones de personas en esta circunstancia. Por lo menos más de 40 millones de personas en nuestro país no tendrían acceso a la salud. Eso por un lado, y obviamente, bueno, la por contraparte, la carencia que digamos está más baja también en México es la carencia por calidad y espacios de la vivienda, que pasó del 9.1 al 7.9, es la más baja de todas. Ahora, hay que decir que en esto de las carencias sociales, un dato que me parece sumamente relevante, Esperanza, es que hay prácticamente es un 60%, un 61% de las personas en nuestro país actualmente para el 2024 que al menos tienen una carencia social, 61%. Y al menos hay un 24.2%, que eso sí se incrementó, un 24% de personas que tienen al menos tres carencias o más, cosa que resulta pues también bastante preocupante. Por supuesto que en la otra línea, en las líneas de las mejoras, pues la población que le llaman no pobre y no vulnerable, es decir, aquella que no tiene ni carencias ni problemas de ingreso, pues pasó del 27.1 al 32.5, que significarían 42 millones de personas, ¿no? También en los resultados, digamos, como te decía, apenas salieron ayer, con lo cual pues se está explorando y analizando estos datos, pero claramente se confirma lo que la ENIG nos comentó, de que pues en México pues hay dos Méxicos en términos de pobreza multidimensional. En el norte es donde hay menos pobreza, que son básicamente tres estados donde la pobreza es menor, entre ellos está nuestro estado, Jalisco, que luego ya la semana que entra podremos hablar de lo que está pasando en nuestra entidad, pero es prácticamente todo el norte y algunos estados del occidente del país, donde está Jalisco, Aguascalientes y Guanajuato, y luego los estados pobres, que estamos hablando de aquellos que tienen un rango de pobreza entre 40 y 66%, pues es prácticamente todo el sureste. No estamos hablando de Veracruz, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, ¿no? Y luego ya tendríamos otros estados, digamos, con pobrezas más o menos medias, donde estaría Zacatecas, San Luis Potosí, Durango, Campeche, Tabasco, ¿no? Pero, bueno, si uno ve el mapa que nos presenta el INEGI, pues claramente otra vez se confirma que México, pues son dos Méxicos, ¿no? El México más desarrollado, que está en el norte y occidente de México, y el México menos desarrollado, que está hacia el sur del país. Estos son, bueno, los primeros hallazgos que les quería compartir, Esperanza. Digamos, hay buenas y malas noticias. En general podríamos decir que sí, en términos de ingreso, pues sí hay una mejora en las condiciones de pobreza del país, por lo menos lo que dice el INEGI. Sí hay unas bajas importantes que por supuesto que se tienen que reconocer y destacar. Sin embargo, en carencias sociales, pues ahí no hay, digamos, mejoras tan importantes. Y más bien prácticamente seguimos como estamos, ¿no? O sea, hay una disminuciones muy poco significativas en términos de carencias sociales. ¿Esto qué significa? Bueno, y lo podemos explicar por las políticas que ha tenido el gobierno, y es que, pues sí, se está incrementando, hay una clara apuesta por incrementar el ingreso, pero otro tipo de condiciones sociales no se han hecho, digamos, trabajos, programas, políticas tan contundentes hasta ahora, Esperanza. Y bueno, y la otra que también pues tenemos que volver a reafirmar, pues es que las desigualdades territoriales se mantienen, ¿no? Es decir, pues estos dos Méxicos que existen, pues están claramente otra vez comprobados y verificados que pues tenemos esta ambivalencia en nuestro país. Pero bueno, habrá que seguir analizando estos resultados, Esperanza. Me parece que es importante retomarlos, y también hay que señalar que en el debate público que se está digamos, ya colocando sobre esta agenda, pues hay personas que están poniendo en cuestión los datos del INEGI porque pues hay lo que le llaman problemas de comparabilidad, es decir, las metodologías y las fórmulas que utilizaba el Coneval en otros momentos no son precisamente las que está utilizando ahora el INEGI, de acuerdo a especialistas. Ya de hecho desde 2022 había un problema de comparabilidad que el propio Coneval había mostrado, y bueno, y ahora pues ese problema de comparabilidad pues se vuelve a presentar en 2024. Por supuesto que siempre queda la duda, mientras que el Coneval era un organismo con mayor autonomía de gestión, pues el INEGI pues es un organismo que digamos es parte del gobierno federal, con lo cual pues siempre habrá las dudas de qué tanta podemos confiar en datos que son organizados por el gobierno federal como juez y parte. Pero bueno, ese es otro debate aparte, pero bueno, hasta aquí mi comentario, Esperanza, con estos datos que pues tienen cosas buenas y cosas no tan buenas.
Y precisamente en el análisis, para ir más a profundidad, creo que vale la pena, doctor, preguntarle, ¿coincide con este tono cuando la presidenta habla de una hazaña? Los datos que usted ya nos mencionó de reducción de pobreza, los datos generales, de los 55.7 a los 38.5 millones durante el sexenio. ¿Sí estaría usted, digamos que palomeando esa actitud de hablar como una hazaña de la 4T, una reducción de acuerdo a estos números?
Fíjate que, a ver, sí hay que decir que hay una importante reducción en términos de pobreza, en términos de números. Creo que eso sí se tiene que reconocer, pero ojo, esta reducción está basada sobre todo en la medición de ingreso, y esto, al menos para mí, y lo digo como una hipótesis, se puede explicar por dos grandes asuntos. La primera es que efectivamente con la 4T sí hubo claras políticas de fortalecimiento del empleo. ¿Esto qué significa? Hubo un incremento sostenido del salario mínimo, también se regula de forma importante el outsourcing, por supuesto estas ayudas sociales que ya decíamos la semana pasada, que más o menos recibe poco más del 30% de los hogares, pues obviamente son estrategias que claramente incrementan el ingreso de la población. Ahí yo creo que sí podríamos concederle cierta razón a la presidenta. Sin embargo, cuando hablamos de carencias sociales, y por eso me parece interesante lo de la pobreza multidimensional, pues ahí las notas no son tan halagüeñas, ¿no? De hecho, claramente pues hubo un incremento en la carencia de servicios de salud, que pues esa, por supuesto que no, digamos, se mantiene, bajó en este último bienio, pero creció en el anterior de una forma sumamente importante. Entonces en esa parte no podemos de ninguna manera ponerle palomita a la 4T. Me parece que en ese sentido no hay una política como tan consistente, y la otra creencia que se ha mantenido altísima desde Calderón pues es la de la seguridad social. Esa se ha mantenido por muchos años alrededor más allá del 50% y alrededor del 50%, y ahí sigue, ¿eh? Y esa sí tiene que ver pues con crecimiento de empleo fundamentalmente. Entonces, efectivamente hay más ingreso, hay un empleo formal mayor, más, digamos, con mayores posibilidades, pero tampoco podemos hablar de una mejora en este sentido, incluyendo que efectivamente, y como te lo decía, para este año sí hubo un incremento en las carencias de las personas más pobres. Con lo cual, como te decía, pues hay bemoles en esta información, pero bueno, como tú bien sabes, Esperanza, pues la clase política, y bueno, y ahí yo incluyo a Morena, por supuesto que siempre va a resaltar lo positivo, y lo no tan positivo pues lo va a tratar de ocultar. Pero bueno, esta lógica grandilocuente de los gobernantes pues es algo que tenemos que quitar como una paja, y más bien irnos a los datos para reconocer los avances, porque eso creo que siempre va a ser importante, pero por supuesto señalar las deficiencias que hay.
Muchas gracias, gracias, doctor Jorge Rocha Quintero. Precisamente hay deficiencias y hay aspectos negativos, como el que usted ya mencionó, el tema de la salud, una gran asignatura de este gobierno de la 4T. Gracias, doctor Jorge Rocha Quintero, académico del ITESO, doctorado en Estudios Científicos y Sociales en la línea de investigación de política y sociedad. Lo escuchamos la próxima semana.
Que estés muy bien, Esperanza. Te mando un abrazo y bueno, y por cierto, te felicito ahí por la participación con la Arquidiócesis de Guadalajara en la misa de reconocimiento a los comunicadores de Jalisco, en el cual pues obviamente pues eso, digamos, ve pues la estima y la valía que mucha gente tiene de tu trabajo.
Gracias, doctor. Esta semana de manteles largos en Política en Directo, porque llegamos al 10º aniversario de estar de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde después del informativo de las 14 horas.
Que estés muy bien y muchísimas felicidades.
Hasta la próxima semana. Es la voz del doctor Jorge Rocha Quintero. Y para irme a la pausa, solamente decirle que la presidenta, basada en estos datos, sobre todo los generales respecto a la reducción de la pobreza, dijo que casi hubo una reducción a la mitad, y considerando que la población de México crece, dice Claudia Sheinbaum, esta reducción es una hazaña y demuestra que el modelo funciona, porque no solo reduce la pobreza, sino también la desigualdad. Vamos a hacer una pausa y de regreso le cuento a usted que estaremos platicando con Lupita Ramos Ponce. Ella es feminista, activista, académica, investigadora, defensora de derechos humanos y recientemente nombrada coordinadora regional de CLADEM. No le vaya. No se vaya, quédese con nosotros y usted escuche el programa, porque hay en un contexto en que hay un feminicidio más en Teocaltiche. No le cambie, pues. Continuamos en Política en Directo y ya está a través de la línea telefónica nuestra invitada. Es la académica de la Universidad de Guadalajara, recientemente nombrada coordinadora regional de CLADEM, Lupita Ramos Ponce. Lupita Ramos, reconocida activista feminista, una mujer que levanta la voz siempre en contra de la violencia en todas sus manifestaciones hacia la mujer, y con una importantísima labor ahora con el reciente nombramiento como coordinadora regional en un trabajo que alcanza a 15 países. Primero la felicitación y después la pregunta respecto al reto. Adelante, Lupita, te escuchamos. ¿Con qué panorama?
Hola, ¿qué tal, querida Esperanza? ¿Cómo estás tú? Un saludo para ti, para la audiencia, porque me justamente los espacios contigo de diálogo permanente, ¿no? A través de estas colaboraciones, es un espacio que me siento como en casa. Y sí, estoy muy feliz, muy contenta por esta designación y este voto de confianza que me dan las compañeras de los 15 países donde estamos. CLADEM, que es el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, una red feminista que ya estamos cumpliendo más de 35 años en la región, y bueno, además con los grandes desafíos que se nos presentan en el contexto actual, ¿no? Entonces, el domingo nosotras estamos reunidas acá en torno de cara a estos eventos que tenemos ahora acá en la Ciudad de México de la CEPAL, de la conferencia de la CEPAL, que también se cumplen 50 años de la primera conferencia regional de las mujeres, que fue acá en México precisamente, y también los 30 años de Beijing. Y en este contexto es que nosotras nos reunimos también como CLADEM, los 15 países, para tener nuestra asamblea y elegir a la nueva coordinadora regional, que, bueno, con mucha alegría les comunico que eso, con este voto de confianza sobre mí depositaron para que yo sea la nueva coordinadora.
Pues insisto, nuestras felicitaciones, un reconocimiento a tu trabajo, a tu trayectoria. Y la entrevista hoy se da en un marco doloroso donde apremia hablar de ello, pues es un tema no resuelto, un tema que se sigue presentando lamentablemente con mayor dolor, y me estoy refiriendo a los feminicidios. En el caso de Claden, pues han tenido una participación muy directa, tratando también de intervenir, de hacer conciencia, y bueno, forman parte del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, siguen las cifras y discrepan respecto a los datos oficiales. La pregunta se da, Lupita Ramos, respecto a esta situación tan dolorosa, el feminicidio, uno de los delitos más fuertes que se están cometiendo, en un día en donde se publica en los medios de comunicación un caso más en Jalisco, en Teocaltiche, en la zona Altos Norte, donde una mujer es asesinada a balazos dentro de su vivienda, en una zona céntrica de este municipio, donde también, a pesar de que el gobernador habló de pacificarlo, pues siguen los delitos de alto impacto. ¿Qué hacer frente al feminicidio? ¿Qué ha faltado?
Sí, fíjate, esto que dices tú que es tan doloroso, efectivamente, estamos hablando de cifras, de datos dolorosos, porque nos hablan de vidas, de personas, de mujeres, que además no solamente es que en los últimos meses, semanas, damos cuenta de estos casos que han sido asesinadas, privadas de la vida, sino la manera, la forma. Fíjate que en eso hay también un mensaje que nos mandan a la sociedad, al resto de las mujeres, un mensaje en donde nos tratan de transmitir miedo, terror, porque eso es parte de ese tipo de ejecuciones y de esos grados de violencia que vemos que hay en estos feminicidios, ¿no? Entonces, esto, y bueno, recientemente también otro más de una chica activista, defensora trans en Ciudad Guzmán, y que también, es decir, nos cruzan intersecciones de manera diferentes a las mujeres, pero también el tema de las violencias van a estar presentes ahí, y los feminicidios, los transfeminicidios también. Respecto de Katia, esta chica de Ciudad Guzmán, incluso aprovechando esto que estamos acá en distintos eventos internacionales acá en la Ciudad de México, nosotras logramos, además de un pronunciamiento desde la Red Nacional Defensoras, pero estamos desde buscando que la Relatoría de Naciones Unidas también haga un pronunciamiento al respecto. Es decir, fíjate cómo es que tenemos que ir hasta los espacios internacionales a denunciar estas violencias que estamos viviendo en Jalisco, porque no vemos que existan mecanismos adecuados desde el Estado para atender, para prevenir, para sancionar y para erradicar esas violencias. Lo que hemos encontrado es como una narrativa discursiva, nada más. Es decir, se habla de que hay una preocupación por atender esas problemáticas, pero la realidad nos demuestra otra cosa totalmente diferente.
Un panorama complicado, y la pregunta es, ¿la deficiencia primaria está radicando como la responsabilidad del Estado? Sobre todo cuando en el discurso de algunos gobernantes tratan de trasladar a las madres, sobre todo, aquí vuelvo al punto de las mujeres, a las madres, el evitar estas situaciones como si dependiera precisamente de una crianza diferente.
Sí, bueno, además que esos son discursos tan viejos, tan añejos, tan anacrónicos, que ya se habían superado en algún momento, y volvemos otra vez de tanto en tanto a esas historias, ¿no? A responsabilizar a las mujeres de las violencias que viven, a sus familias, a sus entornos, cuando sabemos que la violencia contra las mujeres, mira, tiene dos elementos fundamentales. Es estructural y es sistémica. Es decir, hay toda una estructura, todo un sistema que promueven, permiten, generar violencia contra las mujeres. Y mientras no ataquemos de fondo esas violencias, pues vamos a seguir viviendo las más problemáticas.
Lupita Ramos, en el discurso que pronunciaste y en la publicación de tu columna en Mirada Violeta ayer en Partidero, a propósito de este nombramiento, esta distinción de estar al frente de CLADEM en la región, en los 15 países, e ignoro por qué periodo, por cuánto tiempo es el nombramiento, pero si tú hablas de las resistencias, las inercias, el reto, y hablas también como desafío de algunos aspectos, yo te quisiera preguntar de tres: el avance de las derechas, y este tema tiene que ver con la política. Luego hablas de algunas cuestiones relacionadas con Iglesia, con el recrudecimiento de los fundamentalismos, tanto religiosos como políticos, y la violencia patriarcal. ¿Cómo responder ante estos retos y por qué lo encuentras como uno de los principales desafíos que están allí como focos encendidos?
Sí, claro, mira, bueno, primero decirte que sí, mi nombramiento, mi designación es por 4 años, con posibilidad incluso de otro periodo más, pero ahorita, bueno, con este gusto de iniciar ya este periodo por los 4 años, ¿no? Y justo esos son algunos de los desafíos que miro ya más amplios, más regionalmente, porque este avance de las derechas que hemos tenido en el mundo a nivel global, pero particularmente en América Latina y el Caribe, ha generado situaciones en donde varios países tienen retrocesos de los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Particularmente encontramos casos como República Dominicana, por ejemplo, quien en la semana pasada se hicieron reformas legales en donde la prohibición del aborto es absoluta. Y nosotras sabemos y nos queda claro que cuando están estas prohibiciones, lo que está en juego es la vida de las mujeres, ¿no? Pero así como en República Dominicana nos preocupa muchísimo lo que está ocurriendo en El Salvador, ¿no? Estas dictaduras en democracia que le llamamos nosotras, ¿no? Estas dictaduras que se imponen ahora con esta reelección prácticamente indefinida de lo que está se propuso en estas reformas de Bukele, y que nos llama muchísimo la atención además la rapidez en que ha logrado estas normativas que constituyen retrocesos no solamente para la democracia en general, pero particularmente para las mujeres, no solo de su país, no solo de El Salvador, sino lo que nosotros estamos advirtiendo es un riesgo y un peligro, primero para Centroamérica, que son los países más cercanos y los que están viendo como un modelo de accionar en lo que está ocurriendo en El Salvador, pero también para el resto de América Latina. Y bueno, por supuesto el patriarcado que no descansa, que no cesa y que se viste de muchas maneras, de muchas formas, para tenernos a nosotras, a las mujeres, ya no en la búsqueda de estos nuevos derechos, sino en resistencia para conservar los que hemos alcanzado, ¿no? Entonces, bueno, sí hay un panorama complicado en la región, lo vemos del norte a sur, ¿no? Con Milei en el sur, con dice una compañera que dejemos de hablar de Trump como presidente porque lo promovemos como marca, entonces dice, hablemos de él como el presidente 47. Bueno, y sí, desde el presidente 47 hasta Milei del norte a sur, hay esta sombra que se vierte sobre América Latina de estos graves retrocesos a las interseccionalidades, a las diversidades, a los derechos humanos en general, pero particularmente de las niñas y de las mujeres.
Has hablado en toda tu historia como feminista de la importancia de la unidad entre las mujeres y después en tu paso por CLADEM de una fuerza colectiva, pero también organizada, porque también lo insistes, la resistencia no se improvisa. Y en este punto, ¿qué tantos avances han tenido? ¿Qué capacidad han tenido de reacción y de respuesta cuando la lucha se ha diversificado? Porque no solo es en acompañar, en alzar la voz, sino también es en hacer seguimiento jurídico, de muchas maneras, asistir de muchas formas.
Claro, mira, yo creo que el movimiento feminista en América Latina, en el Caribe, en el mundo, es uno de los movimientos sociales más fuertes. Si lo comparas con cualquier otro movimiento social, es el movimiento actuante, es el movimiento que moviliza, que estamos acá, de hecho, en esta ahorita justamente en la Ciudad de México, miles de mujeres, cientos de mujeres en diversos espacios, tratando de justo poner sobre el centro de la mesa de la atención nuestras distintas luchas y entender que estas luchas hay que converger en ellas. Puede ser que no exista una postura política única respecto de lo que las feministas o las diversas corrientes feministas estamos enarbolando, pero sí sabemos que a todas nos cruzan esas violencias, ¿no? Entonces, hace falta sí un diálogo entre los diversos movimientos feministas que convergen. Acá lo hemos visto, ha habido desencuentros también, pero en el fondo sabemos que lo que toca ahora es que más allá, te digo, de uniformar un pensamiento político, es entender esa diversidad de pensamientos que tenemos, pero que la lucha común está ahí al frente, es el patriarcado, la misoginia, son las derechas, son quienes están todo el tiempo que no nos dan descanso, tratando de menoscabar nuestros derechos.
En estos últimos 30 años, y con esto concluyo, Lupita Ramos Ponce, ¿cuál dirías tú que es lo más importante, el mayor avance respecto a las redes de organización, de respuesta, de resistencia que se han tejido en torno a las mujeres, a este feminismo activo y que alza la voz?
Sí, mira, yo creo que el gran acto revolucionario que hemos logrado las feministas es que se nos considere a las mujeres, mujeres, es decir, sujetas, titulares de los derechos, sujetas no ya del como objeto de tutela, éramos objeto de tutela, históricamente fuimos objeto de tutela, de cuidado, de preservarnos como si fuéramos un objeto más, y cuando las hay que agradecer, por supuesto, a las grandes feministas de todos los tiempos que se han movilizado, que salieron a las calles, que levantaron la voz y demás, y que han logrado que justo hoy las niñas y las mujeres seamos consideradas ciudadanas, titulares de estos derechos, reivindicando estos derechos y, bueno, siguiendo como esta gran revolución feminista para tener esta igualdad plena.
Felicidades de nueva cuenta, gracias por la oportunidad, siempre por la apertura para platicar contigo, Lupita Ramos Ponce, electa recientemente coordinadora regional del Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de las mujeres hasta el 2029.
Así es, muchas gracias, un abrazo también para ti y tu audiencia.
Buenas tardes, Lupita Ramos Ponce. Vamos a una pausa, regreso con participación de todos ustedes. Lo que pudo ser un acto histórico se convirtió en un hecho más de repudio por parte de familias de personas desaparecidas que debieron recibir una disculpa pública. Sí se llevó a cabo el acto de disculpa pública por las omisiones graves, por la negligencia de la Fiscalía de Jalisco en una situación que data de 2010. Sin embargo, la madre de Dalia, de la chica desaparecida, ella habló hoy a varios medios de comunicación y nuestra compañera Griselda Torres Zambrano tomó sus declaraciones y nos narra el reproche que hizo la Fiscalía por la revictimización de las familias, por la manera en que se sintió, por las varias ocasiones, fueron tres veces en que se cambió la fecha y la sede de la disculpa. Incluso aquí hace una semana hablamos de que de estar todo listo de momento decidieron cancelar con las familias allí presentes. No se permitía inicialmente el ingreso a la prensa, ni siquiera la lectura de la carta del hijo de Dalia, quien desapareció en 2010, y este joven que ahora cuenta con 18 años de edad. Finalmente, ante la exigencia de los asistentes, la autoridad tuvo que ceder, pero deja un mal sabor de boca y habla de la forma en que las autoridades, a veces, entre comillas, aceptan recomendaciones, pero que con mucho, mucho trabajo cumplen lo que se les instruye, lo que de fondo revela que no coinciden y que no aceptan. Este cumplimiento de la recomendación que emite la Comisión Nacional de Derechos Humanos el día de hoy con la disculpa pública es un tema para analizar, para reflexionar. Casos como ella, como Dalia, el que además de Luis Ramón, Carolina y Bernardo, todos desaparecieron en septiembre de 2010 y que la familia ha esperado este momento de desagravio, deja un mal sabor de boca, haciendo la aclaración por parte de Natividad Guerrero, la madre de Dalia, que no fue así en el caso de la Fiscalía de Zacatecas, donde sí se cumplió como debía ser, y hace más de un año que tenían este pendiente las dos fiscalías, pero aquí en Jalisco, reacios a cumplir. Y en información de último momento relacionada con las actividades hoy de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral, revirtió la resolución que obligaba a que el emecista Filiberto Bernárdez Benavides García asumiera como regidor en El Salto. Finalmente, él queda fuera de la regiduría y por cuestiones de paridad queda en su lugar una también compañera emesista, pero un asunto que ha sido de meses y que ha sido noticia en los últimos días, todavía la noticia esta semana, ayer mismo, era que el ayuntamiento de El Salto no le daba la oportunidad de tomar su posición como edil de la comuna de El Salto. Sin embargo, en el caso del ayuntamiento, informó que se debía a un asunto relacionado con la Contraloría y una sanción que tiene que ver por una falta grave cometida por él, por este emesista, que por lo tanto, por ser grave y por tener una inhabilitación por no haber cumplido con sus declaraciones correspondientes, debía estar separado un año de un cargo público. En este contexto es que finalmente queda fuera y se le deja su lugar por asuntos de género a una compañera de su partido. En información relevante de carácter nacional, los casos de corrupción de Pemex, usted sabe, han estado esta semana tomando mucha fuerza porque Carlos Treviño, quien fuera el director, fue detenido ayer en Estados Unidos y ya fue extraditado a México. Pero de inmediato me voy a su participación y dice Jesús Pacal que 450 millones de pesos costó de obras la rehabilitación del centro de Guadalajara. Es el costo de las obras del ayuntamiento. Obras suntuosas, de renombrón, incluso no necesarias. Y dice el contraste del transporte público que se encuentra pésimo, sucio, peligroso, colonias sin servicios públicos, calles deshechas, llenas de baches, de basura, mercados públicos en malas condiciones, unidades deportivas destruidas y algunas hasta concesionadas a particulares. En fin, otras más carencias de Guadalajara. Todo ello, responsabilidad del gobierno municipal corrupto y derrochador. La señora Ana Rosa escribe: en Morena lo que hacen muy bien es cumplir sus propios mandamientos, encubrirse los unos a los otros, y ese mandamiento también lo cumplirán al pie de la letra. Los ministros de los acordeones protegen a los de la 4T. Gracias por su inclusión, nos dice la señora Ana Rosa. Y por cierto, eso nos hace mencionar que vino a Jalisco y se encuentra aquí, de hecho hace unos minutos ofreciendo una rueda de prensa, la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, en Jalisco, en un momento donde viene a llamar a la unidad, a estar muy activos con los comités de la 4T de defensa de este movimiento, en un momento, hay que decirlo aquí, lo subrayo, de debilitamiento del partido, con los lujosos viajes, con el escándalo, con algunos estilos de vida que están muy alejados de la austeridad de políticos encumbrados de este partido, empezando por el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Andy López Beltrán, también dirigente de Morena. En la participación de hoy dicen: felicidades a Lupita Ramos por su nombramiento, ojalá que sea reelecta por 4 años más y que esté 8, dice Ana Rosa Gómez. En tanto que me envían imagen, Dios nunca muere, un concierto especial de verano de una orquesta del director Rodrigo Ibarra, una invitación que están haciendo a toda la audiencia, a una entrada libre, sin costo, a las 20 horas, este viernes mañana a las 20 horas, repito, en el Santuario de Cultura Mexicana. No tengo el nombre de este santuario, si alguien lo tiene, sepan o busquen por allí la información, y es un concierto donde dicen todos están invitados. Es la información que tengo hasta el momento, gracias a quienes están mandando la información y dicen que esperan buena participación. Hablan de la clínica del doctor Alejandro Madrigal, de Dentistas Unidos, posiblemente de allí venga la invitación para todos. No tengo oportunidad de revisar los documentos adjuntos que me envían porque tengo la presión del tiempo encima y prefiero darle salida a llamadas como la de Alfredo Martínez, que envía un WhatsApp diciendo que la presidenta se llena la boca hablando de soberanía, pero hoy Donald Trump dice que ni Sheinbaum hace lo que quiere, porque simple y sencillamente hace lo que dice Donald Trump. Dice que ni con Peña Nieto tuvimos esa humillación, y efectivamente el presidente de Estados Unidos hoy volvió a hablar de los dirigentes de México y de Canadá, de sus dirigentes, los presidentes en estas naciones, porque dijo así: hacen lo que les decimos que hagan. Dijo Donald Trump: México hace lo que le decimos que haga y Canadá hace lo que le decimos, porque tenemos las dos fronteras, la del norte y la del sur, y las dos serán horribles, pero algunos ahora dicen que es un milagro. Lo dijo hoy desde la Casa Blanca en una entrevista con medios de comunicación, donde se vio gozoso, ancho, soberbio. Dice que ahora el país, su nación, es respetada y que todo mundo sabe que este Estados Unidos, el gobernado por él, sí se respeta. Habló pues de su antecesor, defensor y finalmente dice que se está cumpliendo con ellos su promesa de proteger para sus beneficios y que están mejor que nunca también sacando a los ilegales de su nación. Y mire, a propósito de Estados Unidos, esta información es relevante porque el gobierno estadounidense ha confiscado más de 700 millones de dólares en activos al presidente de Venezuela, a Nicolás Maduro. A él lo acusa de liderar el cártel de los soles, una acusación muy seria que pesa sobre el mandatario venezolano por parte del gobierno de Donald Trump. Y el fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, dice que se le está confiscando millones de dólares en bienes que él tenía, que asumen que es producto precisamente de sus negocios con el crimen organizado. Habló de la mafia y dijo que este crimen organizado no es diferente a la mafia, lo relacionado con Maduro, y que estos 700 millones de dólares que han sido confiscados pues hablan del tamaño de la riqueza, de lo que ha logrado amasar este presidente, a quien acusan prácticamente de terrorismo, de narcotráfico en los Estados Unidos. Gracias a don Carlos Islas por comunicarse. Dice que siempre escucha el programa y que tiene familiares en los Estados Unidos a quienes les manda saludos. Edgar Morales, una pregunta. ¿Quién manda en el estado? Antes mandaban los gobernadores, ofenden a las familias de los desaparecidos. El CIAPA sigue con el tema de Eli sin resolverse, el IPEJAL con un cochinero, y quien manda plantea la pregunta. Vía Telegram el día de hoy no tenemos participación, pero sepan que siempre lo abro y siempre estoy al pendiente de lo que nos escriben. Gracias por sus comentarios. Me dice Laura López, ayer escuché a Juan Pablo Colín, en el PAN están muy satisfechos, pero se les olvida que Emilio fue un sinvergüenza, lo dice con otras palabras. Y a propósito de Emilio, ha estado muy activo, incluso ayer no solo habló con el que fuera también gobernador de Jalisco, Alberto Cárdenas, sobre la situación por el acueducto de la presa Solís, sino hablaron del PAN y de lo que Juan Pablo Colín informó, la actividad que tiene para ser más fuerte, para quitarle el poder en Jalisco a Movimiento Ciudadano y a nivel nacional a Morena. Y dice Emilio González Márquez que hay que cambiar hasta los estatutos del PAN. Con esto nos despedimos. Gracias a todos por su atención. Se queda en el control operativo Roberto Álvarez, en los teléfonos Berenice Flores.